Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos dice la Escritura: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las dificultades tanto de la vida como la influencia de la cultura en el mundo antiguo, para un cristiano, eran más difíciles de las que pudiéramos imaginar. El César en este tiempo, cuando Pedro está escribiendo esta carta, es Nerón, el joven Nerón, con bastantes dificultades a nivel político, con persecuciones ya notables y con una situación mucho peor que se iba a desencadenar justo al año siguiente de que Pedro estuviera escribiendo esta carta. Por lo tanto, el ambiente social que se respiraba era de una enemistad patológica contra el cristianismo. Algún siglo atrás, cuando Julio César creyó ser el hijo de los dioses y entonces implantó una idea sectaria en todo el imperio acerca de adorar al César como semidios, esto impuso un criterio de adoración realmente terrible en los que luego serían llamados a la salvación los creyentes que se vieron involucrados en lo que hoy podríamos llamar ideología de género, pero en aquel tiempo era ideología de adoración, porque el César es el único que debería ser adorado. Después, los Césares que vinieron, Cesarión, llamado Augusto César, o el que ahora mismo está reinando cuando Pedro escribe esta carta, que es Nerón, requerían culto divino de adoración a su persona. Y por eso en todas las ciudades del Imperio Romano se establecían ídolos a los cuales había que postrarse y adorarlos si no querías acabar bastante mal. Esto en algunos aspectos de adoración, pero había otros en cuanto a la cultura y a lo que se movía en aquel tiempo que también son dignos de notar, como aquí lo está estableciendo y registrando el apóstol Pedro. Y fijaos que en ningún caso el apóstol Pedro se levanta en contra de las autoridades, ni para atentar contra el gobierno, ni para delinquir contra el gobierno, ni para hacer nada en contra del gobierno. Y eso que cualquier gobierno que hoy tenemos en cualquier país del mundo no es ni la mínima parte de lo que suponía en el Imperio Romano esta época donde Nerón estaba gobernando. Esto sí que era un tirano. Lo de hoy son todo dulces de café con leche. El impacto que tiene la cultura en la vida de los seres humanos es extraordinaria, en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, la Escritura nos enseña un camino mucho más excelente al que debemos tener en cuenta si es que nos llamamos cristianos y si es que somos cristianos. Si somos creyentes en Cristo y por lo tanto aceptamos que las Escrituras son la única autoridad que nos deben gobernar, hay muchas cosas que tener en cuenta porque nuestra conducta no puede estar marcada por la moda social o por la cultura de la época o el país en el que vivimos. Y esto sí que es difícil, primero de detectar y después de erradicar. Aquí el apóstol Pedro, después de que ha considerado los deberes de la esposa cristiana, en los versículos del 1 al 6 de este capítulo, pasa ahora a considerar los deberes de los esposos. Lo que pudiera ser sorprendente es que Pedro dedica 6 versículos para hablar de las mujeres y sus deberes y uno para los maridos. Podemos decir, ¡guau! Es que las culpables de todo son las mujeres. ¡Qué ilusos quien piensen así! ¡Qué ilusos! Cuando consideramos la enseñanza general de las Escrituras acerca del matrimonio, vemos que Dios ha puesto una mayor responsabilidad sobre el hombre como cabeza del hogar y a quien él le pedirá cuentas. Esto que lo tengan en cuenta los maridos. A quien Dios pedirá cuenta de cómo funciona tu hogar y de qué estás haciendo en tu hogar, será a ti, a tu mujer, ¿no? Será a ti. Por otra parte, cuando comparamos el texto que Pedro utiliza aquí en su carta, en el capítulo 3, por ejemplo, con Efesios 5, que lo escribe Pablo, ahí vemos cómo Pablo trata más ampliamente el tema de las relaciones en el hogar. Notamos que en Efesios Pablo dedica solo 3 versículos para hablar de la mujer y 8 para hablar de los hombres. Así que vemos que las Escrituras son bastante ecuánimes cuando tratan cada uno de los temas que pueden afligirnos, alterarnos o en los que debemos estar ocupados. Para los que están haciendo los trabajos luego de resumen de los sermones y todo lo demás, que no piensen que como yo soy mujer y esto trata de los esposos, yo no tengo nada que hacer. No. Claro que tienen mucho que hacer. Para las jóvenes, aquí van a tener un material importante para saber cómo tiene que ser el hombre con quien me debería casar. Y si no cumple los requisitos bíblicos, no me casaré. Porque para tener problemas e infierno en casa durante el resto de mi vida, mejor no me caso. Así que esto nos habla a todos porque nos da también los parámetros que Dios está usando para ver cómo tiene que ser un hombre y cuál tiene que ser la actividad que un hombre debe desarrollar en el contexto de su hogar, liderando su hogar. Así que nos da bastante información sobre lo que tenemos que hacer. Los jóvenes, pues aquí tienen un papel también importante los que estén pensando en casarse, que creo que no es ninguno, pero sobre todo si están pensando algún año, no sé, dentro de 30 o 40 años, que piensen casarse, no vayan a ser tan jóvenes que no puedan asumir las responsabilidades de hoy, pues que tengan también material para saber cómo tienen que dirigir su hogar. El apóstol Pedro está tratando con la hostilidad que se había desatado contra los cristianos, sobre todo hacia aquellos que estaban bajo una autoridad y ya ha estado estableciendo cómo tenían que comportarse los esclavos respecto a sus amos, cómo tenían que comportarse los ciudadanos del imperio respecto al César, cómo se tienen que relacionar todas las personas que están bajo una autoridad. Los domingos anteriores hemos visto la autoridad que la mujer tiene sobre sí y que corresponde al esposo. En el contexto del hogar, eran las esposas cristianas casadas con inconversos, donde Pedro quería hacer una matización más especial, las que estaban siendo afectadas y las que más necesitaban la enseñanza sobre este asunto, cómo tratar una situación en un contexto enormemente hostil al Evangelio, cuando yo soy creyente y mi esposo es inconverso. Los cristianos, por otra parte, que estaban casados con mujeres inconversas, no tenían este problema, porque ya la cultura le daba el hecho de que ellos son la cabeza del hogar y son quienes determinan lo que debe ocurrir en el hogar. Así que no tenían el mismo problema que las mujeres creyentes. De manera que aunque la parte que corresponde a las esposas es más extensa en esta exposición de Pedro, la parte que corresponde a los esposos es más intensa. Así que pasamos de la extensión a la intensidad. Y aquí es donde el apóstol Pedro nos va a hablar. Con estos asuntos en mente, vamos a dividir nuestro texto en dos deberes básicos que todo marido, si es cristiano, ahora aquí alguno dirá, bueno, como yo no soy cristiano, no tengo que hacer nada. No seas tan listo. Porque muchos piensan que como no son cristianos, pueden violar todas las leyes. Bueno, sal ahí fuera y viola alguna de las leyes civiles y verás tú dónde vas, y eso que no eres cristiano. Así que lo de que no soy cristiano no es una excusa para hacer el mal. Con esto en mente, decía, podemos dividir nuestro texto en dos deberes básicos que todo marido cristiano debe cumplir en relación con su esposa. El primero de estos deberes es que debes convivir con tu esposa sabiamente. Y el segundo de estos deberes es que debes darle el honor que le corresponde. Si eres cristiano, no puedes ni debes pasar por alto que tu esposa es una hija de Dios que Él te ha dejado a tu cuidado. Esto no lo debes pasar por alto. Tu esposa es una hija de Dios que Él ha dejado a tu cuidado. Así que ten esto muy en cuenta. No lo pases por alto. No pienses que es alguien que se cruzó en tu camino y no hay nada más que decir. Y ten muy en cuenta también tu contexto cultural. Ten muy en cuenta también tu contexto cultural, porque si tu cultura se impone por encima de la palabra de Dios, estás cometiendo un gravísimo pecado. Aquí venimos, estamos personas de creo que 10 nacionalidades distintas, con culturas, aunque hablemos muchos el mismo idioma, las culturas son completamente distintas también. El asunto es, si lo que nos une es la palabra de Dios y Cristo y la salvación y la redención, hay algo que trasciende a la cultura, que es la palabra de Dios. Así que haremos bien en mirar lo que nos dice la palabra de Dios independientemente de lo que nos obligue a hacer la cultura o lo que nos influye la cultura. Dentro de este primer punto, de que debemos convivir con nuestras esposas sabiamente, lo vamos a dividir en subpuntos. Y vamos a ver, en primer lugar, el contexto en el que Pedro hace esta exhortación. Vosotros, maridos, igualmente que lo que dije antes para las mujeres, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta palabra que Reina Valera traduce como igualmente es la misma que aparece en el versículo primero para introducir el tema de las esposas cristianas, donde Pedro dice, asimismo vosotras mujeres, y ahora Pedro dice, pues igualmente vosotros. Lo que estamos hablando es que vamos a impartir una enseñanza. Pedro tiene toda la autoridad porque es apóstol de verdad y por lo tanto tiene toda la autoridad para enseñar a la iglesia. Esta palabra indica que Pedro continúa con el mismo tema que viene desarrollando desde el capítulo 2, versículo 11, sobre cómo tienen que actuar los creyentes ante la hostilidad de un mundo pagano e incrédulo que atenta contra todos los principios de las Escrituras y que lleva su camino y su ritmo. Pero nosotros no podemos seguir con ese camino ni ese ritmo. La pregunta que Pedro se está haciendo, entre comillas, es ¿se deben dejar arrastrar los creyentes por las metas, proyectos, objetivos y emociones del mundo en el que están? ¿Debemos nosotros unirnos a la corriente del mundo y si todos chillan nosotros más todavía, si todos corren nosotros más todavía, si tienen unos objetivos en mente nosotros más, si hay unos temas políticos nosotros ahí nos metemos a fondo? ¿Es todo eso a lo que nos llama la Escritura? ¿Es la cultura de tu país la que te impone sus criterios sobre tu conducta y sobre lo que tienes que pensar? ¿Es la cultura de tu país la que te impone esto por encima de la Escritura? Evidentemente no debería ser así, pero si observamos con detenimiento podemos ver que en ciertos sectores cristianos y en ciertas áreas de nuestra vida, la cultura se impone a la Biblia, con lo cual tenemos un problema. No podemos decir, bueno, es que en mi país se hace así. Bueno, es que la carta que Pedro escribe, podrían decir todos estos creyentes, bueno, es que aquí todos adoran al César. Vaya. Y los amigos de Daniel también podrían haber dicho, es que aquí todos adoran a Nabucodonosor, y si nos dice que nos pongamos de rodillas delante de la estatua, pues nosotros nos ponemos de rodillas. ¿O no hicieron eso? Ni tampoco dijeron, bueno, lo importante es lo que yo sienta con el corazón, pero me pongo de rodillas. Tampoco lo hicieron. El caso que ahora trata Pedro es el de esposos, es el de los esposos en su trato con sus esposas, pero puede ser derivado hacia la relación de los ciudadanos con el gobierno civil, que es lo que me impone la cultura, con los asuntos laborales, con los aspectos eclesiásticos, donde la cultura lamentablemente se impone sobre la palabra de Dios, en lo que concierne a la Iglesia, en lo que concierne a los principios establecidos en las Escrituras con bastante rigor en cuanto a la adoración, y todo esto se pulveriza porque la cultura de nuestra época quiere payasos en la iglesia y no estudios rigurosos. Esto es como si vamos a la universidad a estudiar medicina y microcirugía cerebral y encontramos allí a cuatro payasos tocando la guitarra, haciendo ballet y con banderitas cada uno de su país. ¿Tú te expondrías a una operación cerebral ante alumnos semejantes? Porque lo que Dios enseña en su palabra es bastante riguroso en cuanto a un culto en espíritu y en verdad que tiene que ser solemne y reverente. Todo lo demás, en la calle se puede hacer de todo y otro día. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne no puede hacer esto. Pero veis cómo la cultura sí ha impuesto la palabra de Dios de manera que todos ven bien que se haga el payaso en la iglesia. Pero cuando se someten a un culto riguroso de adoración a Dios solemne y reverente, esto no hay quien lo soporte. 45 minutos escuchando un sermón. Esto es inaudito con lo divertido que es en otras iglesias, que es que te ríes a carcajadas y además hasta haces gimnasia. Bueno, tú vete a estudiar alguna disciplina seria, a ver si hacen eso los estudiantes del mundo. Y verás que no. Lo increíble es que en la iglesia se haga. Pero ahí tenemos cómo la cultura se impone. En el texto que estamos estudiando, Pedro responde que el creyente debe de manifestar un espíritu de humildad, esto es en general, y de mansedumbre, que se va a reflejar principalmente aceptando a aquellos que están en una posición de autoridad sobre ellos. Tenemos que tener espíritu de humildad y mansedumbre sobre quienes están encima de nosotros con autoridad. Porque es Dios mismo quien estableció los principios de autoridad, no se los imaginó ni los creó un hombre, lo creó Dios mismo. Cuando los cristianos se someten a las autoridades civiles, o cuando los siervos se someten a sus amos y las esposas a sus esposos, están mostrando su obediencia al Señor, su deseo de honrarle y de hacer su voluntad, porque esto es lo que establece la Escritura. Pero ahora Pedro se dirige a los esposos cristianos para hacerle ver que ellos también están bajo una autoridad. Aquí no es como yo soy esposo, hago lo que me da la gana. ¡Ay, qué listo eres! Pues no, no puedes hacer lo que te dé la gana. Tu autoridad es Cristo, lo cual implica, primero, que no te debes dejar arrastrar por la cultura en la que has nacido. Tenlo muy en cuenta. Es que en mi cultura los hombres somos jeques. Pues te tienes que cambiar de religión, te tienes que hacer árabe. Pero si eres creyente y cristiano, los jeques aquí no encajan demasiado. No puedes someter a tu esposa como si fuera tu esclava o tu sierva. Tampoco es tu esposa tu esclava o tu sierva. La Escritura dice que es tu ayuda idónea. No es para que tú hagas lo que no quieres hacer. Es para que te complemente en todas las áreas de tu vida. Y el complemento va juntamente a la vez que la parte principal. Tampoco es aquella a quien le tienes que cerrar la boca para que no diga nada porque te molesta cuando habla. Tampoco. Eso no es aceptable delante de Dios, porque Dios creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre, para que fuera su complemento, no para que fuera la que va a hacer los recados de la casa, que vaya mi mujer. No es la que va a tirar la basura, no, no, la tiras tú. No es la sierva del marido, no es la que se encarga de todas las actividades que hay en el hogar con los hijos, no es la que lleva la carga de todo lo que ocurre en el hogar, y el marido, como el jeque de la casa, por favor, que se levante mi mujer a las 5 de la mañana para prepararme el café porque voy a trabajar y me tiene que atender bien desde esa hora. El marido como jefe de la casa para que le sirvan todos sus antojos y apetencias sin que mueva un dedo para cubrir el resto de áreas que son necesarias en el hogar. Así que cuidado con la cultura. Esto es lo que hace el mundo. Luego llegan las feministas y se van al otro super extremo. Pero tenemos que ver qué es lo que enseña la palabra de Dios. Esto es lo que hace el mundo. Esto es lo que impone la cultura en unos países más que en otros. Pero si tú eres cristiano, hay algunas cosas que debes tener muy en cuenta, si eres cristiano. El mandato a los esposos es que debemos vivir sabiamente con ellas y darles el honor que corresponde. Es por esta razón que el texto comienza diciendo, vosotros maridos igualmente, así como vuestras esposas deben mostrar su sumisión a Cristo obedeciéndoos a vosotros, reconociendo vuestra autoridad, vosotros también debéis vivir con ellas con sabiduría. Ya sabemos que a muchos les duele el lumbago solo de pensar, pero aquí tenemos unas exhortaciones bastante contundentes. El hombre que no vive con su esposa sabiamente, ni la está tratando con el honor y el respeto debido, está negando en la práctica el Evangelio, tal cual. Así que ten mucho cuidado cómo diriges tu hogar, cómo lideras tu hogar, porque si no lo haces de acuerdo a las Escrituras, estás negando el Evangelio. Tú dices que crees en Dios, pero tus hechos lo pueden estar negando. El esposo que cree que su esposa es una ignorante y que se debe callar, a pesar de las decisiones insensatas que el marido está tomando y que son más que evidentes, el que piensa que su mujer solo sirve para estar en la cocina, es porque quizá él no ha pasado mucho tiempo en la cocina y debería pasar bastante más. Porque ¿cuál es la razón de que una mujer tenga que estar en la cocina? Si la mujer tiene que criar a sus hijos, se acabó. La cocina puede ser compartida, o la puede hacer el marido. Quizás que el marido es un jeque árabe y no lo sabe. Pues entonces tenemos que hablar después del culto porque si está bautizado lo vamos a desbautizar y que se bautice en la religión árabe, musulmana, que allí sí que los aceptan, pero en la cristiana no. Si no eres un jeque árabe, y todos los maridos que hay aquí estoy seguro que dirán, yo no soy un jeque árabe, entonces ¿por qué te comportas como tal? Yo soy cristiano, pero hay unas evidencias, unos signos distintivos de por qué soy cristiano, que tienen que ver con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, con mis motivaciones. Pero si todo esto no encaja dentro de lo que es un cristiano, es que entonces no soy un cristiano. Si crees que porque trabajas fuera estás exento de todo lo que ocurra en casa, eres más necio de lo que imaginas. Debes cubrir en tu casa el aspecto económico, fundamental, pero también debes tener en cuenta en tu casa el aspecto espiritual y el aspecto emocional. Esas son tus tres principales responsabilidades. Esto es lo que Dios te demanda. Tú eres el responsable de que tu hogar vaya bien o vaya mal. Os voy a contar un secreto. Si la iglesia va mal, ¿sabéis de quién es la culpa? Únicamente mía. Si la iglesia va bien, es gracias al Señor, que en su misericordia hace que todo converja para que podamos honrar y glorificar su nombre. De la misma manera, si tu hogar va mal, el único responsable eres tú, el esposo, el único. Es que mi mujer es una bruja, es que tengo a la suegra en casa, es que mis hijos... Sí, cuéntanos el cuento que quieras, pero tú eres el responsable. Tú estás puesto para liderar. Tú estás puesto para liderar. En muchas culturas, el hombre es el jeque. El jeque viene del mundo musulmán, pero es que en la cultura cristiana, digo cultura, no en el cristianismo, sino en la cultura cristiana, los jeques es que abundan, que es una barbaridad. En Andalucía dicen que son los señoritos. El señorito, aquí están los señoritos. Por ejemplo, están los dos trabajando, sin hijos. Llegan a casa. La mujer se tiene que ocupar de todo, todo lo que hay en la casa, y el marido se sienta tranquilamente a ver el televisor o se va con sus amigos como si estuviera soltero. Vaya, esto es lo que hace el mundo, sí, sí, sí. El asunto es si lo haces tú siendo cristiano. La mujer prepara la cena, limpia, ordena, lava, plancha, va al supermercado, hace la compra, y el señorito, hombre... ¿Cómo se va a levantar él del sillón que está viendo su película favorita o el fútbol favorito? No sea que se vaya a herniar, lo tengamos que llevar al hospital y nos pasemos allí toda la noche. Eso no puede ser. ¿Cómo se va a herniar nuestro propio marido? ¿No? Ahora, si se le ocurre hacer algo, hay que estarle reconociendo lo que ha hecho y dándole las gracias durante los próximos 500 años. Acuérdate de lo que hiciste, que te levantaste para darme una cacerola. Uf, madre mía. Qué alegría tenemos en toda la casa por aquello que hiciste hace 300 años atrás, que solamente lo hiciste una vez porque ya te herniaste y ya no pudiste hacer nada más, pobrecito, se quedó sentado en el sillón. Estas son consecuencias de la cultura. No es consecuencia de la palabra de Dios, es consecuencia de la cultura. Hay muchas cosas que la cultura en la que estamos nos impone, pero Pedro quiere exhortarnos en cuanto a esto. Así que vamos a ver en segundo lugar, ¿qué significa vivir sabiamente con nuestras esposas? Hay dos elementos aquí comprendidos en este deber. El primero es que debemos convivir con nuestras esposas y el segundo es que debemos hacerlo con sabiduría. Las dos cosas, debemos convivir con sabiduría. La frase que aquí utiliza Pedro, vivid con ellas, es la traducción de una palabra griega que significa cohabitar o convivir y da la idea de compartir nuestra vida con otra persona de forma íntima, compartir nuestra vida íntimamente con otra persona. No se trata simplemente de vivir bajo el mismo techo, sino de convivir o compartir. Porque una persona puede vivir bajo el mismo techo. Por ejemplo, en un hotel hay muchas personas y no por eso podemos decir que conviven unas con otras. Están bajo el mismo techo, pero no conviven. De la misma manera, algunos esposos viven en sus casas como si fuera un hotel. Bueno, tengo que decir que los hijos creen que su casa es un hotel. Claro, tienen servicio de ropa, servicio de planchado, servicio de limpieza, servicio de comida, servicio de enfermería, servicio de taxi, sin Uber ni Cabify. tienen todos los servicios cubiertos. Por lo tanto, ellos están tan tranquilos como es todo lo que he hecho en la vida. ¿Qué más me espera en esta vida? ¿Cómo me voy a casar e irme fuera de mi mamá? ¿Cómo me trata en la vida? Pues sí, los tenemos. Pero los maridos comparten la misma propiedad con sus esposas. Comen la misma comida que sus esposas. Y hasta duermen en la misma cama. Pero aún así, puede que no estén conviviendo con ellas. En el sentido en el que Pedro usa aquí esta palabra. El comentarista John Brown dice: convivir con la esposa es asociarse con ella como la compañera elegida del esposo, como amiga y confidente. Así que no se trata simplemente de compartir la misma casa, sino de compartir la vida. Compartir la vida. Este fue el propósito por el que nos casamos, para compartir nuestra vida con nuestra esposa. Esa es la esencia misma de la vida matrimonial, dice el Señor en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto implica que deben vivir su propia vida donde el marido ejerza la autoridad que Dios le da en ese nuevo hogar, que lidere su matrimonio y que se ocupe de esa labor en el contexto natural donde eso debe desarrollarse, fuera de los ámbitos paternos, fuera. Esto aleja al cristiano de una práctica antigua donde el nuevo matrimonio se seguía quedando en el hogar paterno y sometido a la autoridad que ya había en esa casa y estaba establecida. En una condición así, el marido jamás podrá desarrollarse ni madurar, jamás, porque depende de otra autoridad. Así que en contra de esto, Dios establece cómo debe ser esa unión y bajo qué parámetros. Deja el hombre a su padre y a su madre y forma una unidad independiente, fuera, alejado. Allí establece una nueva unidad familiar con una autoridad correspondiente al marido. A través del vínculo matrimonial, dos vidas se funden en una sola. De hecho, si definimos el matrimonio a la luz de la enseñanza bíblica, podríamos decir que el matrimonio es un pacto de compañía. Mi compañera, mi compañero. Cuando dos personas hacían un pacto en los tiempos bíblicos, los dos prometían algo y juraban que tenían que cumplir lo que habían dicho. ¿Y qué es lo que se jura en el matrimonio? Juramos que vamos a unir nuestra vida con la vida de esa persona hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que estamos jurando. Por eso se llama cónyuges. Yo tengo un cónyuge, mi esposa tiene un cónyuge. Porque ambos se han colocado voluntariamente un yugo que no les permite caminar por caminos separados. Es una unión conyugal, con yugo, hay un yugo. Así que los que estén pensando en libertad cuando se casen, que se olviden. Es una unión con yugo. Los esposos deben vivir con sus esposas, deben convivir. Y esto hará posible que podamos cumplir el segundo aspecto de esta exhortación que nos indica Pedro, que es vivir con ellas sabiamente. Otra versión de las Escrituras traduce esta frase diciendo, la King James, morad con ellas según conocimiento. Y otra versión lo traduce como, vivid con vuestras esposas con entendimiento, que os funcione el cerebro. La relación del esposo con la esposa debe estar cimentada en el conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? ¿Qué es lo que tengo que conocer de mi esposa? ¿Qué es lo que los jóvenes deberían conocer de sus futuras esposas? Pues tengo que conocer la naturaleza femenina en general, tengo que conocer a mi propia esposa en particular y tengo que conocer los principios que Dios ha revelado en su palabra y que tienen que ver con esta relación. Esos tres ámbitos de conocimiento necesito. Así que no me caso todos felices, comemos perdices y ala, hasta mañana. No. Esto requiere un trabajo importante. Aquí tenemos una seria advertencia que nos hace Pedro. Todo hombre cristiano que desee honrar a Cristo en su matrimonio, tiene el deber y la obligación de convivir con su esposa conociendo ciertas cosas de ella y actuando en consecuencia. Así que repito, ¿qué es lo que debes conocer? Debes conocer la naturaleza femenina en general, a tu propia esposa en particular y lo que Dios dice en su palabra acerca de este asunto. Si vas a tratar a tu esposa como Cristo quiere que la trates, es de suprema importancia que conozcas la naturaleza femenina y que entiendas las diferencias básicas que existen entre un hombre y una mujer. las debes conocer. Aunque Dios nos creó compartiendo la misma dignidad y la misma imagen divina, la Biblia nos enseña también que Dios nos creó como varón y hembra. Eso no es lo que cree el mundo de nuestra época, donde hay hombres, hembras, ambros y hay de todo tipo de ganado. Pero nosotros somos cristianos y defenderemos hasta el fin los principios y enseñanzas que las Escrituras nos ponen, entre otras cosas, acerca de la creación, cómo Dios nos creó como varón y hembra. El movimiento feminista comete un gravísimo error al pretender anular la diversidad que existe entre el hombre y la mujer por querer defender la igualdad. Aquí todos estamos con la igualdad. Porque la diversidad no implica inferioridad. De hecho, la diversidad es la que produce el que un hombre se pueda casar con una mujer y sean complementarios. Por ejemplo, yo sé que todos vosotros cantáis muy bien, casi como los ángeles, nos queda un poquito todavía, pero casi como los ángeles. Pero fijaos, cuatro tenores no hacen un cuarteto. No, lo que hace un cuarteto es cada uno cantando en la voz que le corresponde. Tenor, alto, barítono, bajo. Y entonces eso sí que produce una música armoniosa que entre los cuatro te produce unos sentimientos cuando se ponen a cantar. Es armonioso, es una música armoniosa. Y lo mismo ocurre con la unión de un hombre con una mujer. Los dos comparten la misma dignidad y la misma humanidad porque tanto el uno como el otro fueron creados a la imagen de Dios. Pero es evidente que existen diferencias entre el hombre y la mujer. Existen muchas diferencias, tanto física como emocionalmente existen. Así que tú no puedes tratar igual a un hombre que a una mujer. No las puedes tratar igual. En este mismo texto, Pedro nos enseña que ella es el vaso más frágil, por lo cual todo marido cristiano debe conocer las implicaciones que supone esto, que es un vaso frágil. Y se debe relacionar con su esposa teniendo en cuenta que es un vaso frágil. No es el sexo débil, como dicen los paganos, no. Es un vaso frágil, que en otro sermón veremos lo que significa. Fijaos que Pedro está poniendo delante de nosotros un deber. No se trata de una opción o una recomendación. Si eres cristiano, no es una opción para ti adquirir ese conocimiento de tu esposa. No es una opción. No es si te viene bien, si tienes tiempo, si te parece oportuno. No, es un mandato explícito. Debes conocer la naturaleza femenina, cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan las mujeres. Y de manera particular debes conocer cómo piensa, cómo siente y cómo actúa tu mujer. Lo debes conocer. Debes investigar para conocer cuáles son sus deseos, cuáles son sus temores, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Porque si desconoces todas estas cosas, ¿cómo vas a liderar? ¿Vas a liderar el qué? No sabes qué tienes que liderar ni cómo, porque desconoces cómo funciona la otra parte. No podrás ser el líder ni el compañero que tu esposa necesita, sino que más bien serás una carga insoportable para ella. Y lo peor, estarás deshonrando a Dios continuamente. Lo peor. Por otra parte, se trata de un deber que solo puede ser cumplido en el contexto de la humildad y de la mansedumbre. Esto es algo que el hombre debe practicar con bastante frecuencia. El ser humilde y manso no implica que cada cosa que te diga tu mujer, tú digas, sí, bueno, sí, 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 claro, sí. Algunos matrimonios no tienen problemas. ¿Sabéis por qué? Porque el marido hace todo lo que su mujer le dice. Se acabaron los problemas. Vienen los hijos. Si tú obedeces a tus hijos, no tienes ningún problema en casa. Ninguno. Ahora, si tú quieres mantener el liderazgo y hacer que las cosas se coordinen para que todo esté bien, vas a tener problemas con tu mujer, con tus hijos, con el gobierno y con todo el mundo. Pero nosotros somos llamados a defender la fe y a vivir de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a los antojos de quienes nos rodean. Pero esto hay que hacerlo con sabiduría. Así que esto no implica que digas sí a todo lo que tu mujer dice o quiere, porque entonces has perdido por completo tu papel y no eres la cabeza del hogar. Fijaos que Cristo era manso y no por eso dejó que su iglesia se gobernara a sí misma, porque es él quien la gobierna por medio de su espíritu, y cuando estudiamos la carta de las cartas del apóstol Pablo especialmente, es bastante severo con la iglesia. Así que el tema de mansedumbre, como voy a hacer todo lo que mi mujer me diga, no es compatible, según lo que enseña la Escritura. De la misma manera tienes que ser humilde para gobernar tu hogar. Tienes que actuar con sabiduría para dirigirlo sin generar una batalla campal para cada una de tus decisiones. Sino tienes que actuar de manera que honres a Dios y lideres a tu esposa llevándola por el camino recto, de acuerdo a principios que se establecen en la Escritura, y añadiéndole sabiduría. Es por esta razón que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro para que escribiera este texto en tono imperativo. Imperativo, es un mandato para el esposo, el que conozca todas las características de su esposa. Es un mandato. Si tú ignoras estas cosas, pecas contra Dios, y desde luego tu trato hacia tu esposa se va a convertir en un obstáculo por el que tus oraciones no van a ser oídas. Y no te excuses a ti mismo diciendo, es que mis padres no me enseñaron estas cosas. Es que en mi casa paterna yo no vi este ejemplo. Porque este texto, fíjate que no dice, maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas, excepto, claro está, si tu padre no vivió sabiamente con tu madre, entonces estás exento. Pues no, no dice esto el texto. Pedro no nos da ninguna excepción. Tampoco te eximes si resulta que te equivocaste de esposa. Vaya hombre, pues voy al Corte Inglés y la descambio por otra. No, ya no puedes hacer nada. Tú te casaste, hiciste un juramento y ahora tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Tienes un mandato imperativo, debes convivir con ella sabiamente. Este es un deber que todo marido cristiano debe llevar a cabo con dependencia o en dependencia del Espíritu de Dios. Tercer punto, aplicando esta exhortación. ¿Qué debemos hacer para poder obedecer el mandato que Dios nos da en este texto? ¿Debemos asistir a algún curso de psicología femenina? ¿O vamos a asistir a las terapias familiares que los podemitas imparten? Pues tenemos una solución mucho más fácil y además gratis. Esto es increíble. Ya sabéis que en la iglesia todo es gratis. Esto también. Aquí estamos todos congregados en el nombre de Cristo para aprender de su palabra y sobre todo lo tenemos que hacer con un espíritu humilde a fin de someternos a todas las enseñanzas que tienen que ver con nuestro espíritu, con nuestra conducta y con nuestras actitudes. Funciones todas ellas que salen de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra voluntad. Por lo tanto, el remedio para todas estas cosas lo tenemos una vez más en la palabra de Dios. Pero hay que estudiar. Esto no es recitar una palabra mágica y todo solucionado. Hay que estudiar. Hay que convencerse de lo que la palabra de Dios dice y hay que actuar. No podemos hacer lo que hacen los impíos, por muy buenos psicólogos que tengan, para tratar los problemas del alma, de la voluntad o de la mente del pueblo de Dios, por la sencilla razón de que las enseñanzas de la psicología de este mundo y las que Dios expone en su palabra hacia su pueblo no tienen ninguna relación. Otra cosa es el psiquiatra, pero no estamos hablando del psiquiatra, estamos hablando del psicólogo. Ojo, los métodos impíos tratan de cómo debe vivir el hombre de acuerdo al hombre y dependiendo de la moda social de su época. Esto es cómo te va a tratar un psicólogo. Los métodos bíblicos tratan de cómo debe vivir el hombre respecto a Dios, y esto es algo permanente, que no se ve afectado ni por la cultura ni por la época en la que nos haya tocado vivir. Así que uno es el hombre frente al hombre y el otro es el hombre frente a Dios. Sí que bien haremos en atender lo que nos enseñan las Escrituras, porque si las estudiamos con rigor, nos van a hablar. Desde luego, si somos unos holgazanes y unos vagos, y no estudiamos nada, nos vendrá mejor un psicólogo a ver si nos hace funcionar el cerebro. Pero si somos medianamente inteligentes, como casi todos lo somos, podemos ver que las Escrituras nos dan abundante información si estudiamos con rigor su palabra. ¿Deberíamos olvidar lo que Dios dice en su palabra para seguir lo que nos marca nuestra cultura? Una de las cosas que tenemos que tener en mente para aprender es que hay que tener un espíritu enseñable. Y para tener un espíritu enseñable, hay que ser humilde. Espíritu enseñable. Vamos, si le vamos a nuestros jóvenes de espíritu enseñable, ellos ya lo saben todo. Saben funciones trigonométricas en pi. Saben cómo ir a la luna y volver con reactores químicos que potencian la universalidad de podemos decir aquí todas las palabras que queramos, porque los jóvenes se creen sumamente inteligentes y que no tienen nada que aprender. ¡Pobre necios! Solamente saben cómo funciona el Instagram y se acabó. Ya hemos llegado al fin. Pero yo sé que son muy sabios. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es acercarse con un espíritu humilde y enseñable. Así es como podemos empezar a avanzar. Y así es como debemos introducirnos en la vida matrimonial. Tienes que dedicarte a aprender, tienes que tener el interés de aprender, porque nadie nace sabiendo. Esto no quiere decir que en tu primer año de matrimonio vas a conocer a tu esposa igual que aquel otro hermano que lleva 10 años casado. Lo que estamos diciendo es que todo marido debe ser lo suficientemente humilde como para dedicarse con interés a aprender cómo es su esposa, cómo es tu esposa. Y a través de ese estudio vas a conocer la naturaleza femenina en general y la de tu esposa en particular. El asunto es, ¿conoces a tu esposa? ¿La conoces de verdad? ¿Cómo aprendemos algo acerca de una persona? ¿Cuál es el mecanismo por el que podemos aprender algo acerca de una persona? Hay dos aspectos que debemos tener en cuenta. El primero es que debemos dedicarle tiempo. Si no le dedicas tiempo a algo, eres un inútil y un ignorante. Eso pasa en todas las áreas y en todos los aspectos de la vida. Si no le dedicas tiempo, eres un ignorante. Y en segundo lugar, debes manifestar interés. Tiempo e interés. Conocemos a las personas cuando invertimos tiempo con ellas y cuando estamos interesados en ellas. Podemos pasarnos la vida al lado de alguien, pero como esa persona no nos interese, nunca llegaremos a conocerla. Todos tenemos compañeros de trabajo que no nos interesan en absoluto, sobre todo si trabajamos en una empresa como empleados, imagínate. Hay gente que solamente lo ves de paso. Los vecinos. En las ciudades grandes, los vecinos conoces de casualidad que vive enfrente y se acabó. Un edificio de 15 plantas, no conoces a nadie más. No tienes el tiempo ni el interés. No conoces. Por ejemplo, otro ejemplo más. Muchos vienen hoy a la iglesia, pero no tienen el más mínimo interés. Ninguno, cero. Piensan que esto que aquí estamos impartiendo es algo vano. Así que invierten el tiempo, pero sin interés. Tampoco funciona. Piensan que esto es algo vano. No muestran ninguna disposición por atender ni por entender. De manera que todo lo que hoy se expone lo tiran al cubo de la basura. Ya cuando han entrado han hecho clac, off, ya está. Y cuando saldrán, entonces activan el on y ya se ponen como personas normales. Pero mientras que están aquí dentro, tienen desactivado el entendimiento. Algún día llorarán por su error. Algún día llorarán. Pero esta es la vida. Por eso es por lo que Pedro nos dice que debemos convivir con nuestras esposas y debemos compartir con nuestras esposas. Me interesa lo que mi esposa observa y me comenta. Me gusta pasar tiempo con mi esposa. Necesito que mi esposa hable, que se exprese, que se comunique. Necesito saber cómo es mi esposa. Como decíamos al principio, algunos maridos parecen vivir en un hotel y en un hotel nadie conversa con los desconocidos. Nadie. Nadie se preocupa por nadie. Y algunos maridos viven en sus casas como si estuvieran en un hotel. Por tanto, si eres de los maridos que usan la mayor parte del tiempo que están en su casa con el increíble mundo de Internet, viendo tus partidos de fútbol o tus series favoritas, o hablando por teléfono todo el rato, pues es como si no estuvieras en tu casa. Peor aún es si no apareces por casa, salvo cuando está la mesa lista, para el jeque, claro, que llegue el señorito, se siente, coma y hasta luego, que tengo mucho trabajo. El asunto no es estar en casa, es estar con tu esposa, dedicarle tiempo e interés. Tienes que hablar con ella, tienes que escuchar sus razonamientos, tienes que observar sus reacciones, sus patrones de conducta. Tienes que interesarte por ella. Tienes que interesarte. Cuando erais novios no veas tú lo interés que tenías. Ya os casasteis, han pasado 328 años y ya. Si no dedicas tiempo para conversar con ella y pensar en ella, vas a ser un extraordinario ignorante. ¿Y sabes cómo ve Dios tu ignorancia? Como un grave pecado, porque esa ignorancia sobre tu mujer se está interponiendo entre tú y Dios. De manera que cuando quieras llegar delante del trono de la gracia en oración, no podrás orar. Ten la absoluta seguridad de eso. Y si eres tan necio que te pones a orar, tus oraciones no van a ser escuchadas. Tus oraciones no van a ser escuchadas. Lo que Dios pide de ti no es tan complicado. Pedro no está diciéndonos aquí que para cumplir sus directrices hay que tener un grado universitario o un máster en psicología, ¿no? Pedro era un simple pescador. Había estado casado y conocía, por tanto, cuál es la vida matrimonial y nos está dando, por medio del Espíritu de Dios también, sus impresiones al respecto. Discute con tu mujer o simplemente no le hagas ni caso, vive tu vida como si estuvieras soltero, hazte el sordo ante tus responsabilidades en el hogar, ignora tu deber hacia tu mujer y luego dime cómo oras. Me gustaría escuchar la oración. Porque es imposible. Es imposible que puedas orar con una situación así en tu hogar. Es imposible. Recuerda que el responsable de tu hogar eres tú. Por lo tanto, no puedes acercarte a Dios haciendo como Adán. La mujer que me diste por compañera es que es... No, no, si el responsable de tu hogar eres tú, no es tu mujer, eres tú. Adán con sus palabras culpó a Dios de haberle dado a esa mujer. Así que no seas tan insensato como Adán de culpar a Dios porque te ha dado esa mujer. Porque si algo en tu casa no funciona, adivina quién es el responsable. Eres tú, esposo. Tú eres el responsable de tu hogar. Tú tienes que dirigir tu hogar. Y lo tienes que hacer con sabiduría. Tú tienes que conocer a una hija de Dios que Él ha puesto a tu cuidado. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Este es un asunto lo bastante serio como para que medites en él y actúes en consecuencia, donde tu mujer pueda ver a su esposo como el hombre que demanda la Escritura, que vive bajo el temor de Dios y que asume su deber con fidelidad ante la autoridad que ha sido puesta sobre él, que es Cristo. A quien tendrás que dar cuentas. No lo olvides, querido esposo. Los pastores tenemos que dar cuentas por nuestro rebaño. Pero tú vas a dar cuentas por tu esposa. Así que, ¿qué podemos decir como conclusión? Algunas preguntas. ¿Qué es lo que marca tu relación con tu esposa? ¿La palabra de Dios o tu cultura? Piénsatelo bien. La segunda, ¿estás conviviendo con tu esposa para conocer su naturaleza femenina y lo que Dios te enseña sobre ella en las Escrituras? ¿Convives de esta manera, con esto en mente? En tercer lugar, ¿estás actuando con sabiduría en la responsabilidad que ha sido puesta sobre ti, ya que eres el cabeza del hogar y debes liderar sin imponer? Ya hemos dicho que mandones. Caleb, que está ahí durmiendo, es un mandón y tiene un año. O sea que no se trata de ser un mandón, que Caleb lo sabe hacer. Se trata de liderar, sin imponer. Cuarta pregunta. ¿Actúas con un corazón humilde y enseñable para asumir tu papel en cuanto a lo que las Escrituras demandan de ti en el contexto de tu matrimonio, sin que seas el que obedece y sea tu mujer la que lidere? Porque para esto hay que actuar con sabiduría. Liderar un hogar es un trabajo extraordinariamente duro. Así que tienes mucho trabajo por delante. En contra de este mandato divino, tienes a tu cultura y al deseo de tu corazón. Y a favor tienes la palabra de Dios y el Espíritu Santo que te guía a toda verdad al tomar esa palabra y abrir tu conciencia para que ahora, sabiendo todo lo que Dios demanda de ti, actúes. La pregunta que nos queda es, ¿lo harás? ¿Lo harás? Eres muy valiente, todo el mundo lo sabe. ¿Eres valiente también para esto, para asumir tu papel como esposo? Vamos a terminar en oración.